Bueno, bienvenidos a los asistentes a esta charla de título Modificación de consolas PAL, recuperando su esencia original, que nos va a ofrecer Fede Álvarez Valero, Federico Javier Álvarez Valero, en la cual, como nos ha adelantado, nos va a hablar de cacharreo, la modificación necesaria para que las consolas PAL vendidas en el mercado europeo tengan la misma calidad de vídeo en su salida que las americanas y las japonesas, como originalmente fueron diseñadas. Antes de dar comienzo a la charla, le paso el micro a Federico, únicamente dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible Retrouscal y todas las charlas y talleres prácticos que hacemos en ella, entre ellas la editorial Tebar, Ubisoft, Sega, Hardcore Gamer y la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco, con la colaboración también del Departamento de Informática de la Universidad de Zaragoza y así como la Fundación Euskaltel como patrocinador también. Nada más, espero que os guste el cacharreo que nos va a ofrecer Federico.
Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir. Como bien ha presentado Iñaki, lo que vamos a tratar es cómo podemos modificar una consola PAL de las que se distribuyeron en nuestro país para conseguir una experiencia de juego lo más parecida posible, sino igual, a como fueron concebidas originalmente en Estados Unidos o en Japón, que son sus países de origen. No sé si se ve muy bien el proyector, creo que no, pero bueno, vamos a repasar lo que son las distintas normas de televisión que se usan, conexiones de vídeo y veremos un caso práctico con la Sega Mega Drive. En la segunda parte de la charla vamos a ver lo que es la visión zonal y cómo nos la podemos saltar. Y por último repasaremos brevemente este tipo de soluciones, cómo se aplicarían en otras plataformas que hay en el mercado. Bueno, una breve introducción. Esto es un pequeño juego de palabras chiste que no sé si os sonará o no, que es lo que se suele decir, que las compañías de videojuegos a la zona europea nos tratan como paletos. Básicamente, ¿por qué? Pues porque los juegos suelen llegar más tarde, hay algunos que ni llegan, son más caros, bueno, lo de la conversión euro-dólar está a la orden del día, llegan sin traducir, sin doblar, y luego técnicamente tenemos dos problemas que son los que vamos a intentar soslayar con lo que vamos a contar en la charla, que es que van un 17% más lentos, luego veremos por qué, y el área de juego también es un 17% más pequeña. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? La solución a estos temas no es nueva. De hecho, en los 80-90, cuando estas consolas estaban en el mercado, había poca gente que tenía conocimientos para modificarlas y conseguir superar estos problemas. La ventaja que tenemos en la actualidad es que existe Internet. Entonces, el número de personas que controlan sobre este tema probablemente sea escaso, igual que antaño, pero gracias a Internet lo ponen a disposición de todo el mundo quien quiera realizar esas mejoras en sus consolas. Básicamente lo que yo os voy a contar hoy no lo he descubierto yo. No soy ningún experto en hardware, simplemente me gusta un poco cacharrear y lo que he hecho ha sido buscar información en Internet y aplicarla en mis propias consolas. Vamos a ver un poco por encima las normas de televisión que os sonarán a todos, pero vamos, hay dos principales, la zona PAL y la zona NTSC. No se ve nada la transparencia, pero básicamente NTSC se usa en Japón y en Estados Unidos, que son las cunas de los videojuegos. Y en Europa se utiliza la norma PAL. Entonces, como principales características de las normas, PAL utiliza 625 líneas, de las cuales son activas 576, y un refresco de 50 Hz, mientras que NTSC utiliza 525 líneas, 100 menos, de las cuales 480 son activas, y va a una velocidad de refresco de 60 Hz. La velocidad de refresco de ambas normas está relacionada principalmente con la señal eléctrica, que como sabéis, en Estados Unidos es de 110 voltios 60 Hz, y aquí en Europa son 230, 240 a 50 Hz. Entonces, ¿de dónde partimos? De que, como hemos comentado, los videojuegos son originales de Estados Unidos y de Japón, principalmente de Japón. Y luego la otra premisa que se debe cumplir para que las modificaciones de las que vamos a hablar se puedan llevar a cabo es que la televisión que vayamos a usar admita norma NTSC de entrada o por lo menos PAL 60. ¿Por qué hablábamos antes de que la imagen en PAL es un 17% más pequeña? Aquí sí que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por intentar ver la transferencia. Esto sería una imagen de Sonic en formato NTSC, que como vemos se aprovecha toda la pantalla verticalmente. Si la misma imagen la llevamos a PAL, esto que son 480 líneas en vertical que aprovechan el 100%, aquí no son el 100%, con lo cual quedarían un par de franjas arriba y abajo. Por eso os comentaba que la imagen es un 17% más pequeña. Y no solo eso, que sería el menor de los problemas, sino que la imagen aparece deformada, porque no se está cumpliendo la relación de aspecto 4 tercios. Luego también, al pasar de 60 Hz a 50 sin hacer ninguna modificación en los juegos, pues lógicamente irán más lentos. Voy a hacer clic en el vídeo, que no sé si va a ver, pero aquí se puede apreciar en el mismo juego Sonic la diferencia entre la versión PAL y la versión NTSC. Creo que se ve bastante poco. Lo apreciaréis mejor al escuchar la música, porque la música en la versión PAL también va más lenta. Esto primero es la versión PAL, tal y como se vería pinchando el juego en una consola vendida en España. Aquí se ven las franjas verticales, que no son negras, son azules, pero bueno, hay una zona de la pantalla que no se está aprovechando. Esto es está grabado de una consola física original en una pantalla. En el emulador tú no tienes problema, porque seleccionas NTSC 60 Hz, pones la ROM y a correr. La ves como se vería originalmente, pero en una consola física necesitas hacer una modificación, que es la que vamos a ver a continuación. Esto sería la misma consola con el mismo cartucho, en la misma tele, con la modificación realizada a 60 Hz. Ya estáis viendo que va más rápido, que la música se escucha a su velocidad original y que la pantalla verticalmente se aprovecha por completo. Cuando salió este juego y lo vimos por primera vez en España, pues no nos dábamos cuenta, pero al haber visto la versión japonesa original, pues, o sea, lo que lanzaron aquí es una aberración. Un juego que se basa en la velocidad, o sea, ir un 17% más lento es que es absurdo. Luego, otra cosa importante de la que necesitaremos es cómo conectar la consola a la televisión, porque según qué tipo de conexión utilicemos, vamos a poder ver la imagen en color o no. Bueno, estos son los tipos de conexión que hay, los repasamos brevemente: de menor a mayor calidad, cable de antena, vídeo compuesto, super vídeo, RGB, componentes y, bueno, HDMI, que solo es en la última generación de consolas. Esta es la pinta que tiene cada uno de los conectores. Aquí es una señal de un solo ídolo, que encima va modulada sobre una señal de antena, con lo cual la calidad es bastante pobre. Esta sería el mismo caso, pero sin modular sobre una señal de antena. Super vídeo, la señal va por dos pines, que son luminancia y crominancia. RGB sobre conectores CAR son tres señales de los tres colores primarios, más la sincronía. Vídeo por componentes son también tres señales, que son luminancia, diferencia con azul y diferencia con rojo, y por último HDMI, que es una señal totalmente digital. Son 19 pines y la señal va codificada digitalmente, con lo cual la calidad es máxima. Esto es lo que os comentaba antes: si conectamos, hacemos la modificación en la consola PAL, le sacamos la señal NTSC, pero utilizamos la conexión de antena o de vídeo compuesto, vamos a ver una cosa así. Esto no es solo que el proyector sea bastante malo, sino que la señal se ve en blanco y negro y con una calidad muy pobre. Para poder ver la señal en color necesitaremos conectar la consola como mínimo por RGB. Y bueno, ya vamos al caso práctico. Realmente aquí donde está el truco. El truco está en que el hardware que lanzaron en Japón y el que lanzaron aquí es intrínsecamente el mismo. O sea, no son dos placas distintas. Entonces, en el caso de Mega Drive es sencillísimo cambiar el modo de vídeo en el que queremos que funcione simplemente modificando un puente en la placa. Es que no se ve nada, pero aquí hay en la placa cuatro puentes que están marcados, serigrafiados, o sea, y tienen un diámetro bastante majo como para poder soldar o trabajar sobre ellos, con lo cual es muy sencillo modificarlos. Entonces, tenemos cuatro puentes. Dos de ellos, el 3 y el 4, son los que utilizaremos para seleccionar palo NTSC, y los dos primeros, el 1 y el 2, se utilizan para seleccionar la región. El tema de la región lo vamos a tratar justo después, ¿vale? Entonces, la modificación bastaría con desoldar el puente que está activo por defecto, que es el que indica que la señal que tenemos que sacar es PAL, y poner un interruptor. Mediante el interruptor controlamos si queremos señal PAL o NTSC. Es tan sencillo como eso, no tiene más. Soldar tres cables a un interruptor. Perdón, no es un interruptor, el nombre es conmutador de posiciones. Que el interruptor es el botoncito de toda la vida. ¿Vale? Entonces, esto incluso para manazas de la electrónica como yo, es muy sencillo realizar las soldaduras. No tiene mayor problema. El otro handicap con el que nos encontramos normalmente es la división zonal. Pues, que es tan tonto como que si nosotros nos compramos un juego en una zona que no es la misma de nuestra consola, no va a funcionar. En este caso hay tres zonas claramente diferenciadas, que son Japón, Estados Unidos y Europa. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado antes, hay títulos que no se lanzan en todas las zonas. Y entonces, ¿cómo podemos jugar a ellos? Pues en algunos casos, como en los que vamos a ver a continuación, con una pequeña y simple modificación en la consola podremos hacerlo. Aquí vamos a ver dos casos prácticos. El primero es el de la NES. Nintendo lo que hizo para proteger su consola zonalmente fueron dos cosas. Por un lado, cambió físicamente el conector del cartucho, pasando de 60 pines a 72, con lo cual un cartucho japonés, si lo intentamos conectar, no entra. Necesitamos un adaptador que simplemente es un conversor de pines, no tiene mayor misterio. Por otro lado, dentro de la consola hay una protección electrónica. Lo que hicieron fue construir un chip específico que va en cada consola y en cada cartucho. En el arranque del cartucho, cuando encendemos la consola, ambos chips hablan. Y si son de la misma zona, permiten el arranque, y si no, lo bloquean. Bueno, saltar nuestra protección, por un lado nos permite ejecutar cartuchos de otras zonas y también nos permite ejecutar cartuchos pirata, que los hay. Estos típicos cartuchos multijuego de 128 juegos para NES, etcétera, que son cartuchos que no tienen el chip zonal dentro. Con lo cual, si no desbloqueamos la consola, pues no podríamos usarlos. Nuevamente tenemos el handicap del proyector, pero básicamente para deshabilitar el chip basta con cortar esta pata de aquí, que es la pata de alimentación. Le cortamos la alimentación al chip y se acabó la protección. Si somos un poquito más serios, lo que haremos será soldar esa pata a masa en la placa, para que no esté la pata al aire, que los que sepáis un poco de electrónica, pues sabéis que no es muy recomendable tener una pata al aire. ¿Vale? Entonces, simplemente con desconectar la alimentación del chip conseguiremos deshabilitar la protección zonal. Y con el convertidor que hemos visto anteriormente, podremos utilizar juegos de cualquiera de las regiones en nuestra NES PAL española. El caso de Mega Drive, ya lo hemos anticipado antes. No tenemos problema con el cartucho, tiene la misma forma. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar la pareja de puentes 1 y 2 para seleccionar el idioma. Va entre inglés o japonés, en el caso de Mega Drive. ¿Vale? Y aquí podéis ver un ejemplo del mismo juego, que es el Street of Rage, con el mismo cartucho y la misma consola, según la selección de puentes que hagamos. el primer ejemplo es seleccionando 60 hercios e idioma japonés, que veis que incluso el título cambia. Esto sería 60 hercios e idioma inglés, que sería lo que es la versión estadounidense. Y aquí veis la versión paleta a 50 hercios con sus banditas, su deformación de imagen, etcétera. Todo eso, como os digo, es con la misma consola, simplemente modificando los conmutadores. Esto que hemos visto, que es un poco la teoría por encima, se puede aplicar a más consolas, no solo a estas dos que hemos visto. Hay varios métodos. El método de los puentes, de modificar los puentes, utilizar un chip, utilizar exploits de las propias plataformas o discos de arranque. Entonces voy a pasaros un breve de repaso sobre otras plataformas, qué soluciones podríamos adoptar. El caso de Super Nintendo, por ejemplo, es muy parecido a Nintendo, con el plus de que podemos activar una salida a 60 Hz. En el caso de la NES española no es posible. Digamos que la teoría es la misma que la de Mega Drive, es soldar un conmutador en un sitio, solo que la soldadura es un poco más complicada, porque es en una patilla de un chip, además son unas patillas un poco finas, con lo cual aquí hay que tener un poquito más de cuidado y de pulso con el soldador. Para saltarnos la protección zonal, el ejemplo es igual que el de NES. Necesitamos, por un lado, deshabilitar el chip de zona, que se hace igualmente cortando la alimentación, y por otro lado, utilizando un cartucho adaptador. Por cierto, se me olvidaba comentar que en el caso de Super Nintendo, para el cartucho adaptador necesitamos además introducir un juego de la zona correspondiente a la consola, porque si no, no funciona. O sea, necesitamos meter un cartucho en nuestro PAL y luego el cartucho NTSC. Si no, no arranca. El caso de Saturn es muy parecido también. Para seleccionar 50-60 Hz es lo mismo, soldar en una pata de un chip nuevamente, con lo cual es un pelín más complicado. Es aquí. Ya son patas que, claro, los chips, conforme las consolas son más modernas, la integración es mayor, el número de patas es mayor y las patas son más finas, con lo cual la soldadura es más complicada. Para seleccionar la zona en Saturn es un poquito más complicado que en Mega Drive. Hay que construir un pequeño circuito con un integrado y soldándolo a varios puntos de la placa. La teoría es la misma, ¿vale? Pero la implementación es un poco más complicada. De todas formas, para el caso de Saturn, tenemos otra opción, que es utilizar un cartucho que hay de ampliación de 4 megas, que también nos permite saltarnos la protección zonal y utilizar cartuchos de otras zonas. Para saltarnos la zona y cambiar lo que es la salida de vídeo de la consola, también podemos utilizar el mod chip este de toda la vida, que os sonará que el de la Play, en muchos sitios lo llamaban chip multisistema, que era una forma un poco eufemística de referirse al mod chip este de toda la vida para ejecutar copias. Este chip nos permite seleccionar la zona, saltarnos la protección zonal y ejecutar juegos de otras zonas. También hay casos en los que no hace falta modificar el hardware de la consola, sino que podemos tirar de exploit. Es el caso de Xbox. En Xbox además es flagrante, porque en el modelo PAL no podemos activar la salida por componentes, con lo cual tenemos que recurrir a hacerle el exploit a la consola, ponerla en la zona de NTSC y poder utilizar la salida por componentes, que si no es imposible. O sea, vamos, eso, unos paletos, no está tan fatal. Bueno, para utilizar los modos progresivos necesita, exacto. Claro, pero si quieres utilizar un juego en progresivo, que es el formato original, necesitas hacer el exploit o poner el chip. Correcto, correcto. En el caso de GameCube podemos tirar de loaders, que es simplemente un disco con el que arrancamos la consola y a partir de ahí podríamos elegir la zona. Nuevamente, yo me siento ninguneado por las compañías, porque GameCube, los juegos en PAL, creo que hay uno o dos que admiten modo progresivo, el resto no lo admiten. Y la salida digital no la podemos usar. Y luego también está el caso de Dreamcast, que que incluso el loader puede ser un disco copiado, o sea, ni siquiera tenemos que comprarlo. Y a partir de ahí podemos tirar de copiar de cualquier zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la buena noticia es que por una parte lo que son actualmente la última generación de consolas, la séptima, digamos que el tema de modo de vídeo ya está superado. Ya estamos utilizando modos de vídeo digitales, que son los que conoceréis todos, 480p, 720p y 1080p, que son los que utilizan las teles actualmente y con los cuales ya no hay ninguna diferencia entre las consolas japonesas, americanas y las europeas. Sí que seguimos teniendo el problema de la protección zonal, que los fabricantes siguen empeñados en mantener, pero que es por criterios estrictamente comerciales, simplemente porque no importemos los juegos, o sea, ya no hay ninguna restricción técnica. Y bueno, nada más, simplemente comentar que el motivo de esta charla no es entrar en profundidad, como habéis visto, sino mostraros que la posibilidad de modificar la consola existe, de poder disfrutar los juegos como fueron concebidos originalmente, y que veáis que en algunos casos es tan sencillo como documentarse un poco en internet, y que alguien que no tenga una experiencia en electrónica ni en montajes eléctricos muy amplia, como es mi caso, pues se puede realizar sin mayor problema. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues os paso el micro porque si no, no se va a escuchar nada. Todos a la vez, no, por favor.
¿Hay alguna posibilidad en la Dreamcast de poder sacar salida digital? O sea, por componente o alguna otra manera.
Pues, hasta donde yo he investigado, la única forma de conseguir una señal digital en Dreamcast es con una VGA box que te da una calidad bastante buena, a 480p. Exacto. Hay algunos juegos que te permiten hacer el truco de arrancar con el cable normal y luego cambiarlo, pero sí que es cierto que hay juegos que ni por esas, que no admiten el modo VGA box. Estamos discriminados desde los 80, sinceramente no lo sé, no te lo voy a decir. Yo te digo mi opinión personal es lo que he dicho antes al principio, que nosotros en los 80, primeros 90, ni siquiera sabíamos que existía este problema. O sea, lo sabían cuatro. Tú ponías tu juego, lo veías como lo veías y... Yo creo que es un tema puramente comercial, que no sé qué explicación pueda tener. Sí, o sea, eso, el concepto de que cuando tú modificas una máquina que es tuya, que la has pagado, encima te hacen sentir mal, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que ya que has pagado tú por el hardware, pues que te dejen utilizarla como tú quieras.
Yo creo que tengo respuesta. Yo creo que el problema, todo el tema de los 80, que ocurre con el tema de regiones y demás, viene desde que hay la caída en el 83 de las consolas y se impone Nintendo. Nintendo es la primera que desde un principio, como no consigue un acuerdo favorable con Atari de distribuir su consola, la que primero, como se ve obligada a sacar su consola en Estados Unidos, de poner una protección para sus juegos, una protección para sus medios, porque luego aparte también puso lo del sello de calidad. No todo el mundo tenía posibilidad de sacar juegos en Nintendo. O sea, la principal culpable, o una de las más importantes culpables de lo que hoy sucede, de que tengamos protecciones por región y protecciones por sistema de vídeo, es Nintendo, porque si tú te coges un MSX, intentas jugar a un juego japonés en un MSX europeo, puedes. y tú no podías hacer eso ya en una consola Nintendo. O sea que tuvo gran parte de culpa. O sea, no solo monopolizó, sino que además impuso esa barrera directamente para proteger sus productos. Puede ser, pero es que... Pero fíjate, es que el bloqueo sigue. Es un bloqueo todo comercial, porque Sony, por ejemplo, cerró Lixan por eso mismo, para impedir la exportación de consolas PSP en la salida, porque estaba siendo salvaje. Y veremos el tiempo en que los japoneses... A los japoneses, por ejemplo, cuando sale una consola como la Play 3, como la Wii últimamente, que ya se iban occidentales aquí Jabara a comprar consolas, eso no les gusta ni un pelo. Y ya veremos, no lo sé, si prohíben la entrada de occidentales, no lo sé todavía, la entrada de occidentales a ciertos negocios para comprar.
Cerrar el debate y la conclusión creo que está clara. Esta discriminación no es un problema técnico. Si fuera un problema técnico no se resolvería con dos computadores. Está claro, es una decisión comercial. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia.
Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a esta charla. Continuamos con más charlas. También avisaros de la colaboración que tiene con Retrobuscal el portal Zona de Pruebas, donde se alojan además los foros de Retrobuscal, ¿de acuerdo? Su dirección es zonadepruebas.com. Ahí están los foros de Retrobuscal y otros tantos sobre retroinformática. Muchas gracias por la asistencia.
Sí, por favor.